Muy bien, bienvenidos a otra lección de la carta a un amigo, un texto muy importante de Nagarjuna. Nos encontramos en la lección número 5, donde vamos a hablar, entre otras cosas, del amor. Vamos a hablar de las cualidades necesarias para ser exitosos en el desarrollo espiritual. Muy bien. Y retomamos el curso con el verso número 40. En la página 7, los que tenéis la misma edición. Medita constantemente y perfectamente en el amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad, aun cuando no alcances el estado más elevado, al menos obtendrás el gozo del reino de Brahma. Entonces vamos a tomar esta práctica muy importante que normalmente se llama los cuatro inconmensurables. Cuatro inconmensurables por dos razones, son infinitos. Primero, porque el número de seres que atendemos es infinito, incluye a todos. Y otra razón es que el estado que logramos es infinito, el mérito y el karma que logramos es infinito. Estamos hablando en realidad de toda la gama del altruismo. Un extremo es el egoísmo severo en donde nos encontramos, en donde solo nos preocupa nuestros propios intereses, nuestra propia felicidad, donde descartamos las necesidades de los demás. Y en el otro extremo vemos la felicidad por igual, sin dueño. Todos necesitan, merecen ser felices. Y cuando hay dolor y sufrimiento también, vemos que el dolor y sufrimiento no tiene dueño. A todos tratamos igual. Entonces, para ir del extremo del egocentrismo severo, donde solo existimos nosotros y los míos, yo y los míos, a una mente, una conciencia, un corazón muy amplio, en donde no tiene preferencias, no discrimina, no es imparcial, incluye y ama a todos los seres por igual. Entonces, como hemos dicho, este gran amor se manifiesta por lo menos de tres maneras, dependiendo a quién está atendiendo. Entonces, si se trata de seres neutrales, seres que están de alguna manera navegando las dificultades en su vida, pero no tienen ni un sufrimiento severo ni un placer severo. O sea, personas en una situación normal, cotidiana. Eso desarrolla en nosotros una expresión de este gran amor que le llamamos bondad, ¿no? El deseo de que esos seres tengan felicidad, abundancia, salud y, aún más importante, los recursos para que puedan lograr la perfecta felicidad, que es la iluminación. Entonces deseamos que esas personas estén empoderadas con todas las herramientas, con todos los recursos, para que por sí solo puedan lograr ese estado. Y cuando hablamos del amor bondadoso, no estamos hablando necesariamente de un gesto, de una palabra, de acciones allá afuera en el mundo. Es un... En el budismo no decimos que es un estado, no decimos que es un amor, decimos que es un deseo noble, un deseo puro. Entonces, un deseo es casi, por decirlo así, como una realidad que introducimos en nosotros, una disposición que toma poder de nosotros. Y eso es lo que cultivamos. Y utilizamos oraciones para cultivar el deseo del amor. Usamos imágenes y visualizaciones para cultivar el deseo del amor. ¿Tiene sentido? Entonces, usamos diferentes tecnologías, herramientas espirituales para desarrollar, cultivar y perfeccionar este deseo del amor. Y cuando atendemos a seres, más allá que los humanos, cualquier ser que esté sufriendo, este gran amor se manifiesta como compasión, que es el deseo de aliviar, casi lo opuesto al amor bondadoso. La compasión quiere quitar todo lo malo, todo lo que dañe, todo lo que estorba. Y no solo el resultado inmediato, ¿no? El malestar que pueda sentir esa persona, sino las causas de ese malestar o sufrimiento. La ignorancia, el egocentrismo, los estados de orgullo, de deseo, apego y demás. Y sabiendo que solo va a lograr estar completamente libre de sufrimiento cuando logre la iluminación, cuando descubra la naturaleza última de su conciencia. Mientras tanto, todo es temporario, todo es un arreglo, todo es un acuerdo, una solución temporaria, un parche que ponemos. Y cuando un ser ya está feliz, ya está disfrutando, contento, este gran amor se manifiesta como alegría, el deseo de que perdure, que se extienda, que nunca se acabe. Y es más, que no se entretenga con una felicidad fugaz, sensual, de los sentidos, un placer, la gratificación inmediata, sino que logre una felicidad que no tenga residuos tóxicos, que no sea contraproducente, que no nos robe de la verdadera felicidad genuina a largo plazo. Y después la perfección de este gran amor es el cuarto aspecto, que es la ecuanimidad. Sentir lo mismo por todos, cercanos, distantes, viejos, jóvenes, que se parecen a mí, no se parecen a mí, a todos por igual, queremos, llamamos y respetamos. Entonces, debería mencionar, aunque sea de una forma muy breve, los tres niveles del amor. Aquí estamos hablando de los cuatro aspectos: bondad, compasión, alegría, ecuanimidad, ¿no? Estos cuatro aspectos del gran amor tienen a su vez tres niveles. El amor es el mismo. Lo que varía es la sabiduría que acompaña el amor. Y eso es muy importante. Entonces, el primer nivel de amor es un amor completo, que no descarta nada. Allá afuera usamos la palabra incondicional. No quiere y necesita nada a cambio. Ninguna recompensa, ningún premio personal. No necesita ni ver resultados allá afuera. Es un deseo en el presente. Y a esto le llamamos el amor imparcial. Y este es el amor que puede existir en todas las tradiciones. Todos los grandes practicantes contemplativos, yoguis, pueden desarrollar este amor que no discrimina, que no elige, que incluye a todos. ¿Tiene sentido? Sin esperar nada a cambio. Y después hay dos niveles o dos categorías más de amor que solo se pueden desarrollar dentro de lo que es una visión profunda de la realidad. Entonces, el segundo nivel de amor es cuando ese mismo amor imparcial ahora está informado, está, como diríamos, purificado por la sabiduría que comprende que ahí no hay ego, ahí no hay ser, ahí no hay individuo. Lo que hay es película. Y esto es delicado, porque hay muy pocas. A lo mejor budismo es la única tradición que propone el no ser. La mayoría de las tradiciones hablan de un alma, un espíritu, un supra-yo, un super-yo, un niño interno, algo que existe en nosotros, ¿no? Algo que distingue el ser, algo que nunca cambia, que es permanente y diferente al cuerpo, diferente a la conciencia. Entonces, este va a ser uno de los temas principales de Nagarjuna, porque lo fue del Buda. O sea, estamos hablando aquí concretamente del ego. Hasta que no logremos identificar qué es exactamente el ego, no vamos a estar libre de su sombra. ¿Tiene sentido? Y aquí el ego no tiene la culpa. Si lo definimos como personalidad, el camino espiritual, el Buda, no nos aconseja de destruir, eliminar, asesinar la personalidad, ¿no? Pero sí debemos destronarla. Ahora ha asumido la posición de rey, emperador, gobierna, manda sobre nosotros. Es muy caprichoso, muy inconsistente y no sabe lo que le conviene. Aunque queremos ser felices, perseguimos las causas de nuestra miseria. Entonces, como hemos dicho, el rey, la reina, la luz que manda en nosotros debe ser bodhicitta, la mente iluminada, el amor y la sabiduría perfecta, o sea, la voluntad divina. Y la personalidad debe ser el ministro de ese rey, el que ejecuta las órdenes, el que implementa, ¿no?, ese mandato divino. ¿Tiene sentido? Y cuando eso funciona, todo va muy bien. Entonces, este ego que está hoy en el trono tiene muchas máscaras. Cuando alguien trata de destronarlo, simplemente cambia de nombre. ¿Tiene sentido? Entonces, si lo quitas de, no sé, a lo mejor allá afuera en el mundo hay algún poder, ¿no?, que manda, gobierna sobre nosotros. Y cuando las masas, el pueblo, se informa, ¿no?, entonces simplemente cambia de nombre. ¿Tiene sentido? Se esconde detrás de otra máscara. Entonces, en todos los caminos espirituales, el ego es el malo de la película. Pero después se separa y se distingue, y hablamos bien del espíritu, el alma, el suprayo. ¿Tiene sentido? Pero sigue habiendo algo que no queremos soltar, algo que nos define, algo que por ende nos limita. Si algo te define, te limita. Entonces podemos usar máscaras, identificaciones temporales, nuestra personalidad de esta vida, ¿no?, nuestro apellido, nuestros placeres, equipo de fútbol, etcétera, hay tantas cosas bellas en el mundo. Podemos pertenecer sin necesariamente estar atrapados en ese ser. Entonces, aquí, a este segundo nivel del amor, soltamos el ego, como quiera que llamarle. ¿Qué quiere decir? La cristalización de la individualidad. Cuando cristalizamos la individualidad, lo cosificamos, ahí esa ignorancia crea todos nuestros problemas, a corto y a largo plazo. Entonces, de repente, igual deseamos que las personas sean felices, deseamos que se liberen de sufrimiento. Pero comprendiendo ahora que un ser es una conglomeración de causas y condiciones, es una realidad interdependiente, no es unitaria, es interdependiente. Somos complejos. Criaturas complejas, bichos complejos. Y cuando aceptamos esa complejidad, ahí realmente surge un amor aún más profundo, que realmente puede atender a las verdaderas necesidades de ese ser. Entonces, esto necesita, yo creo, 2 o 3 años de filosofía para entender, por lo menos. Es más difícil de lo que parece. Más difícil. Pero por lo menos tenemos una idea. de que hay un amor más profundo, el amor del Bodhisattva y el amor de los Shravakas, que no se enfoca en las individualidades, que entiende que esa persona está identificada con un ser, con un individuo, que tiene sus traumas, sus miedos, que tiene su bagaje kármico, ¿no? Ahí hay un ser muy complejo. Y el tercer nivel es aún más, esa es la absorción meditativa. Cuando el yogui desaparece, se funde en la realidad última. Ahí ya no hay distinciones, ya no hay conceptos, ya no hay la más mínima abstracción. No hay ni materia ni conciencia, pero existe por fin un amor aún más profundo, sin ningún límite conceptual. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hablar a un nivel muy práctico. ¿Cómo desarrollamos amor? Aunque sea el primer nivel amor. Estamos usando palabras muy sofisticadas, pero aún no nos llevamos bien ni con el espejo, ni con el perro, ni con el gato travieso. Entonces, naturalmente empezamos ahí. Empezamos con nosotros, deseándonos bien, queriéndonos bien, respetándonos. Yo también merezco ser feliz, tener abundancia, salud en mi vida. ¿Tiene sentido? Y de ahí crecer un ser cercano, donde ya hay un amor natural. Y purificar ese amor, que tiene algo de residuo de apego, con un amor más altruista, que se enfoca exclusivamente en la felicidad del otro. ¿Verdad? Casi todas las relaciones es casi un trueque, ¿no? What can you do for me? I can do this much for you. ¿Qué puedes hacer por mí? Yo puedo hacer tanto por ti. No es como un arreglo, un trueque. ¿Tiene sentido? Entonces aquí vamos cada vez más pidiendo menos, exigiendo menos, demandando menos y cada vez más dando más, enfocando más en las necesidades del otro. Y no solo complacerle sus caprichos a corto plazo, sino realmente, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona? Y aquí, otra vez, no estamos hablando necesariamente de acciones, porque nuestra esfera de acción es muy limitada. Nuestros bolsillos no son muy profundos, no tenemos el plan, la estrategia para resolver los problemas de la humanidad, ¿verdad? Estamos aquí trabajando dentro de nosotros para romper el egoísmo, para superar las trabas, el miedo de preocuparnos, atender a los demás. Es un trabajo, podemos decir, psicológico, es un trabajo espiritual, donde estamos abriendo el corazón. Y es una energía, es un deseo que se provoca, se enciende con oraciones, con visualización, tomando en cuenta un vínculo afectivo que ya existe. Entonces, partiendo de esa pequeña chispa, ahí soplamos y animamos las llamas, el fuego. Pero hay que empezar con una chispa. Entonces, los maestros tibetanos recomiendan donde ya hay, ¿no? Si quieres a tu madre, a tu padre, a tu hija, a tu sobrina, a cualquier un amigo, maestro, empiezas con esa pequeña semilla y la vas cultivando, agrandando, agrandando. Y purificándole todas las expectativas, necesidades personales. Eso es a nivel de objeto, de personas o seres. Y después a nivel de marco. ¿Tiene sentido usar esta palabra? O sea, dice Nagarjuna en los comentarios de este texto, empieza con este planeta. Y después amplía tu marco conceptual a lo que llaman las, ¿cómo se diría nuestro idioma científico moderno? Nuestra galaxia, A nivel budista son 1 billón de mundos. O sea, el mundo existente, nuestro planeta, en meditación se multiplica en 1 billón. 1000 por 1000 por 1000, ¿no? Que lo equivalente más o menos a nuestra galaxia. Ese sería el segundo paso. Y después el tercer paso es todo el cosmos. Incluir todo espacio-tiempo. Llegar a una conciencia infinita donde no tiene ni la más mínima conceptualización de límite, de horizonte, de fin, ¿no? Hacia todos los lados, donde sea que necesiten amor, donde sea que necesiten felicidad. Poquito a poquito. Pero ya el mundo es muy grande. Pero nosotros tenemos que empezar en nuestro hogar, ¿no? Después en nuestro pueblito, en nuestra comunidad, ¿no? Después en nuestra provincia, después en nuestro, que es tan importante en España, ¿no? El regionalismo. Después en nuestro país, nuestro continente, después el planeta y después, si podemos, dar el salto de especie, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de amor, humanos, pero hay que atender a todo lo que es vida. Y lo que es vida desde la perspectiva budista es todo lo que siente felicidad y dolor, ¿no? Porque hay algunas cosas que en cierto contexto están vivas, como plantas a lo mejor, o algunas, como diríamos, parásitos de una célula que no necesariamente sienten dolor, ¿no? Tiene sentido, pero hay vida, no es el comienzo de la vida. Muy bien. Entonces, en forma más extensa, vamos a hablar y practicar el amor y los cuatro inmensurables en otros cursos. Aquí damos una pequeña introducción y lo podemos hacer con una meditación guiada. Pasamos al próximo verso, que es el 41. Por medio de los cuatro samadhis, que te apartan de la búsqueda del placer de los sentidos, del gozo físico, del éxtasis mental y del sufrimiento, alcanzarás una fortuna similar a los dioses o devas del reino de Brahma, de la luz brillante, de la virtud completa y del gran fruto. Entonces aquí estamos hablando de dhyanas en sánscrito, que quiere decir absorción meditativa. Se hacía mucho hincapié en el tiempo del Buda y se sigue haciendo hoy en día en las tradiciones que quedan existentes, que es la tradición Theravada. En el Mahayana se hace menos hincapié en las absorciones meditativas, pero aún son muy importantes. Queriendo decir, si uno quiere saber la verdad y si uno quiere que la verdad nos sane, si queremos descubrir quiénes somos profundamente, necesitamos cierta claridad y cierta estabilidad. Dicen todos los maestros, dos requisitos indispensables, cierta estabilidad y claridad, para investigar. Porque una verdad tan sublime, tan sutil, necesita un instrumento refinado que la pueda observar. ¿Tiene sentido? Como si estamos observando las esferas celestiales y demás, necesitamos un telescopio bien refinado para poder hacer esas observaciones. Y si queremos introspeccionar, ¿no?, vernos por dentro, el instrumento que empleamos es la mente. Y a esa perfección de concentración, de estabilidad y claridad, le llamamos absorción meditativa. Y hay varias de ellas. Y aquí hablo de las cuatro principales. Que cada una de ellas corrige un proceso mental. Cierta actividad mental superflua que de alguna manera no nos permite ver la esencia de la mente. Como cuando está el agua un poco agitada en la superficie, no puedes ver el fondo. Entonces cada una de estas absorciones quita uno de estos procesos mentales. para lograr simplificar la mente, regresar al estado natural. Y a la vez, dice la última parte, los estados de Dios, desde la perspectiva budista, la cosmología budista, todo lo que es vida en el universo, parte de un estado de conciencia. Entonces, el estado de conciencia define el cuerpo del ser y su entorno, curiosamente. Entonces, dependiendo del estado de conciencia que nosotros logramos, adquirimos, ¿no?, esa forma, ese renacimiento. Y también, por ende, ocupamos una realidad que puede ser burda, tangible, material, sustancial, como este universo en el que vivimos, o hay dos universos más. Uno que es, como diríamos, de energías, sin sustancialidad, sin materia, solo energías. Y después hay otro que no hay ni energías, solo hay conciencia. Muy bien. Pasamos al próximo verso, el 42. El poder de las acciones positivas o negativas viene de cinco condiciones: su frecuencia, la motivación con la que se hacen, la ausencia de fuerzas oponentes, el bien o el mal creado en el campo y las cualidades de ese campo. Por lo tanto, esfuérzate en la práctica de las acciones positivas contemplando esto. Entonces, vamos a hablar del karma. Aquí Nagarjuna nos trata de dar una lección muy importante del karma. Dice, todo lo que hacemos tiene consecuencias, hasta lo más mínimo. Palabras, movimientos físicos, pensamientos, todo tiene repercusiones. Y nada de lo que estamos viviendo ahora es al azar. Todo tiene historia. Entonces, si alguien pregunta, ¿esta enfermedad será karmática? Por supuesto, todas. No solo las enfermedades, la manera que te sientas, la manera que te peinas, la manera que comes, todo es karma. Todo tiene su historia, causas y condiciones. Y aquí en este verso, Nagarjuna habla del karma severo, del karma fuerte. Dice, a lo mejor ahora en donde estamos no podemos controlar, ¿no?, y tener una maestría de todo nuestro karma. Pero por lo menos, dice Nagarjuna, cuida del karma fuerte, porque ese sí te puede sacudir. Y dice que hay cinco cosas que definen una acción como fuerte, o sea, que le dan peso kármico a una acción. Esta traducción es bastante buena, pero en este verso no está muy bien. Vamos a hacer algunas correcciones. La primera es la frecuencia. Eso creo que está bastante bien. O sea, las veces que repetimos una acción, cuanto más veces la repetimos, más peso kármico tiene la acción. Para bien y para mal. Esto es para los dos lados. O sea, cuanto más repetimos una acción, ese patrón más arraigado queda en nosotros. Las raíces son más profundas. Entonces, eso hay que tener cuidado. Si tenemos un hábito, una costumbre que parece insignificante, y a lo mejor lo es, pero si lo repites 100 veces, ya deja de ser tan insignificante. Te está empezando a definir. Te marca, no solo ahora, por mucho tiempo. O sea, la segunda vez que haces una acción tiene más peso que la primera. ¿Tiene sentido? Y la tercera tiene más peso que haber hecho tres acciones. Tiene un efecto acumulativo, ¿no? Muy bien. El segundo factor a considerar que aumenta el peso kármico de una acción es la intensidad de la motivación. Y esto es algo que algunas veces nos falta. Hay mucha intensidad cuando actuamos mal, cuando estamos enfadados, pero cuando hacemos el bien, lo hacemos de una manera muy casual. Entonces hay que ponerle ganas, entusiasmo, interés, felicidad. Porque nuestro karma se define principalmente por este factor, la motivación. Y cuando decimos motivación, no es solo bueno, malo o neutral. Aquí Nagarjuna está diciendo la intensidad de esa motivación. O sea, no es solo voy a dar esto para esta persona para que se sienta bien, ojalá se recupere y tenga esta medicina. Es con la intensidad, con las ganas, con la entrega, con la vividez que nosotros hacemos eso. Muy importante. El tercero es la ausencia de fuerzas opuestas. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando nosotros actuamos de una manera y no hay en nuestro sistema fuerzas opuestas, condiciones opuestas, costumbres o hábitos opuestos, ¿no? Entonces esa acción tiene libre, como diríamos, terreno. ¿Perdón? Camino libre. Por ejemplo, en Australia introdujeron conejos y no hay ningún predador para los conejos. Entonces ahora hay conejos por todos lados en Australia. No pueden parar. ¿Tiene sentido? Entonces, a lo mejor hay un factor que no es grave, que no es peligroso en nosotros. Pero si no tenemos, ¿no?, las fuerzas opuestas, entonces puede florecer. Esa acción tiene mucho más karma, mucho más peso, más fuerza en nosotros. Ahora, el cuarto y el quinto deberían ser lo que se llama el campo de beneficio y el quinto el campo de virtud. Entonces aquí estamos hablando de seres o personas. Vamos a simplificarlo en personas y lo extendemos. Si nosotros desarrollamos una acción hacia una persona que nos ha dado, nos ha beneficiado, nos ha sanado, cuidado, enseñado, entonces ese karma tiene más peso que una persona en donde no hay ningún vínculo. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, nuestros padres, maestros, enfermera, si alguien te ha ayudado, te ha querido, te ha sanado, te ha apoyado, ¿no?, y tú le hieres, ese karma es mucho más pesado que alguien pasajero. ¿Tiene sentido? Porque no solo estás descartando los sentimientos de ese ser, también de alguna manera estás desvalorando todo ese cariño, afecto, entrega, ¿no?, y todo lo que representa ese ser en tu vida. Y después hay el campo de virtud, que quiere decir el Buda, Dharma y Sangha. Entonces todo lo que nosotros hacemos hacia el Buda, hacia el Dharma, que es el camino espiritual, los textos, las enseñanzas, o los maestros de la Sangha, los maestros ascendidos, tienen mucho más peso kármico. Entonces, por ejemplo, viviendo tantos años en Katmandú, muy cerca de la stupa de Bodha, no sé si sabéis lo que es una stupa, esta pirámide, ¿no?, esférica, que representa la iluminación del Buda. Era muy común que cuando había un familiar que estaba enfermo, alguien donaba dinero para pintar de blanco con cal toda la estupa, o para poner velas en la estupa, o para pintar los pétalos con agua azafranada. Entonces parece, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver pintar, ¿no?, esta estupa de color blanco para hacer la ofrenda? Que mi familiar, mi pariente, se mejore, se sane, ¿no? Pero de acuerdo a los budistas, a los practicantes, ahí hay mucho poder kármico, mucha energía. Y no es tan místico. Creo que tiene sentido práctico, ¿no? Si uno embellece algo que le da ánimo, algo que le recuerda a las personas de la ética, de la buena conducta, algo que les inspira a ser mejor personas, ¿no? Entonces, uno está colaborando en su despertar, en su desarrollo espiritual, ¿verdad? Y después uno concentra esa energía, ese karma positivo, y lo comparte con un ser querido. No lo cambia, porque nadie puede cambiar a otra persona, pero de repente ese ser ve más luz, tiene un entorno más positivo, tiene mejores recursos, condiciones para recuperarse, sanarse y demás, hacer cambios positivos. Esto es muy importante. Y concluye diciendo, por lo tanto, ya que es así, esfuérzate en la práctica de acciones positivas contemplando esto. Ya que estás haciendo el bien, haz que cuente. ¿Sí es así? O sea, ya que estamos haciendo empeño, esfuerzo, trabajando para el Dharma, meditando, siendo generosos con los demás, ahora haz que esas acciones tengan peso. O sea, hazla más veces, hazlas con una intención muy pura, asegúrate de eliminar todas las condiciones, fuerzas opuestas, enfocarte en los seres queridos, en el Buda Dharma Sangha y demás. Muy bien. El 43, seguimos con el karma, dice, lo mismo que un poco de sal puede cambiar el gusto de un poco de agua, pero no el de todo el río Ganges. Comprende que unas acciones negativas, poco importantes, no pueden cambiar nunca el flujo de un poderoso comportamiento virtuoso. Entonces, ¿de dónde viene? Primero sabemos la enseñanza, ¿verdad? Pero lo más importante de este verso es el porqué. O sea, la enseñanza tiene sentido común a nivel de sociología, a nivel de sociedad, a nivel de psicología, ¿no? Cuando hay algo ya bien establecido en nosotros, una pequeña distorsión no tiene graves consecuencias, ¿verdad? Si nosotros tenemos disciplina, buenos hábitos, conciencia, estamos bien entrenados, entonces un pequeño desajuste no nos desarma. Pero si no estamos estables, si no estamos bien entrenados, bien habituados, una pequeña cosa sí nos puede sacudir. Nos podemos ahogar con un vaso de agua. Un pequeño trauma, insulto, negatividad ya nos ahoga, ya nos aplasta. Entonces, el por qué Nagarjuna dice eso es que tarde o temprano, queriendo o no queriendo, vamos a ser víctimas de nuestro propio karma. Un karma insignificante, pequeño, pasajero, que se, ¿cómo diríamos?, se introdujo por debajo del radar, cuando estábamos distraídos. ¿Tiene sentido? Cuando le preguntaron a Guru Rinpoche, Padmasambhava, ¿hay algo que usted teme en el mundo? El karma. Porque no sabemos lo que hemos hecho en el pasado. La tormenta que se acerca, ¿no? ¿Qué nos puede tocar, ¿no? Entonces, la única, ¿no?, protección que tengamos es establecer en nosotros unos patrones buenos, sanos, firmes. Porque una manera muy simple, casi vulgar, de hablar de una persona es decir, somos una bolsa de hábitos. Alguna vez los maestros tibetanos dicen, somos una bolsa de hábitos, costumbres, nada más, ¿no? Tendencias. Porque como dijimos antes, de la perspectiva budista, no hay un ego superior, algo que no cambia. Somos un río donde confluyen diferentes corrientes. La imagen que yo doy es de una trenza, ¿no? O sea, cada experiencia en nuestra vida es un hilo que introducimos en esa trenza. Y algunos hilos duran una semana. Ya no tienes la más mínima impresión de lo que ha pasado. Pero algunas experiencias te quedan por años. Algunos te marcan por vidas. Entonces, por eso en el budismo vais a ver que los maestros usan la palabra continuo mental, río mental, un fluir mental, una trenza mental, donde hay muchas cosas operando en nosotros. ¿Tiene sentido? Y algunas veces yo doy la analogía de un barco vikingo. Entonces nosotros pensamos que somos el capitán. Tenemos a mano el timón. Yo voy a donde quiera, yo hago lo que quiera. Pero en realidad estamos en un barco vikingo en donde hay 20, 40 remadores, mini yos, mini pepes, mini juans. O sea, cada uno de nuestros días y experiencias está tirando para un lado. ¿Tiene sentido? Entonces, la única manera de garantizar que este barco no pierda el rumbo es tener 20 remadores fuertes. De repente tienes una racha mala, un día malo, una experiencia mala, introduces un remador malo, torpe, distraído, ansioso, y no te arruina el proyecto. Porque ya el equipo, ¿no?, está bien establecido, bien fuerte. ¿Tiene sentido? Esa es la única protección que podamos tener. Muy bien. El número 44. Una mente agresiva, con remordimientos, la mala voluntad, la somnolencia perezosa, el anhelo lujurioso y la duda, estos son los 5 obstáculos que son como ladrones, que roban la joya del comportamiento virtuoso. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado, me atrevo a decir. Porque cuando leemos Nagarjuna, pareciera que estamos viendo, ¿cómo diríamos?, un modelo nuevo, ¿no? O sea, en psicología hay alguien que hizo un experimento, escribió una tesis, ¿no?, y ahora tiene un nuevo modelo de cómo funciona, opera la mente, las emociones, las aflicciones, de dónde viene la depresión, cómo funciona la adicción en el ser, ¿no? Y después hay todos movimientos de nueva era que salen de California cada 15 minutos, ¿no? Cada uno con su modelo, su estrategia, su cosmovisión del ser, de lo que es espiritualidad, ¿no? Y pareciera que esto está todo al mismo plano, competiendo con Nagarjuna. Pero no es así, me atrevo a decir. El ejemplo que yo doy es, lo estaba compartiendo con amigos aquí durante la comida, un dron, un avión que cae en Irán, ¿no? Un avión, un dron espía americano que está, de repente lo derriban y cae ahí en Irán. Lo coge el ejército, lo lleva a un hangar, a una gran nave, ¿no?, y llaman a los aeronáuticos, a los científicos, a los ingenieros, a aprovechar, ¿no?, esta arma del enemigo. Y empiezan a estudiarla, de afuera hacia adentro. Le rascan un poco de pintura, hacen todo tipo de análisis, ¿qué está hecha esta pintura?, ¿por qué está evadiendo nuestros radares?, ¿no? ¿Por qué pusieron el ordenador aquí?, ¿por qué está la cámara acá atrás?, ¿por qué? De afuera hacia adentro estás tratando de comprender cómo funciona, ¿no? Entonces, hoy la ciencia, la psicología está tratando de comprender el ser de afuera hacia adentro, y más que nada observando el comportamiento físico para comprender cómo funciona la mente. Observando el comportamiento de ratas para ver cómo funciona el humano. Y para saber cómo funciona la mente, hacer cuestionarios, ¿no? Cuestionarios. Entonces aquí tenemos Nagarjuna que está explorándolo de adentro. Y al primer bhumi, Nagarjuna está bien establecido en todas las tradiciones, logró el primer nivel de iluminación. O sea, ya superó la ignorancia personal, comprende desde adentro todos los procesos mentales, burdos y sutiles. Y tiene la habilidad de comprender diferentes procesos en diferentes personas, diferentes seres. Entonces estamos ahora hablando con el ingeniero que desarrolló el drone, viendo sus planos, cómo funciona. ¿Tiene sentido? En vez de verlo por afuera, tratando de llegar a una teoría y después comprobarla. O sea, tenemos que de alguna manera adueñarnos de las enseñanzas. O sea, simplemente porque tenemos acceso, ¿no?, a estos planos. No quiere decir que ya sabemos cómo volar un drone, ¿verdad? Pero es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque ya empezamos con algo puro, sano. Ahora solo hay que estudiarlo, contemplarlo y practicarlo para integrarlo en nuestro ser. Pero no debería haber tanta, como diríamos, dudas, tanto conflicto dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, por lo menos, en la medida que podamos, la confianza que tengamos en la enseñanza nos va a dar energía para invertir tiempo en desarrollar esa práctica en nosotros. Sabiendo que esto no lo inventó alguien hace 15 años en un monte, ¿no?, cuando estaba de camping y tuvo una experiencia, ¿no?, al ver la luna llena y con peyote o con ayahuasca, ¿no?, y escribió un libro y después hizo una gira y abrió un website y ahora hace cursos de fin de semana, ¿no? No es así. Esto es alguien que siguió el Buda, fue profetizado por el Buda, logró el primer bhumi y de adentro comprende la naturaleza de todo ser y particularmente la humana. Y nos está dando las claves más simples para desarrollarnos y deshacer este nudo desde adentro hacia afuera. Entonces aquí nos da cinco claves muy importantes. Entonces no van a ser verdad hasta que nosotros no la descubrimos en la experiencia, ¿no? Pero son cinco claves muy importantes a considerar. Y estamos en el verso 44, ¿verdad? Una mente agresiva. Entonces, lo que estamos enfocándonos aquí es cómo evitar los obstáculos al estado meditativo, que a lo mejor es lo que más nos interesa. Queremos meditar bien, que nuestra práctica rinda, sea beneficiosa, sea transformadora. ¿Cómo hacerlo? Elimina estos cinco obstáculos como práctica diaria, pero también particularmente en retiro. Vais a ver que es muy importante. Entonces aquí vemos la traducción al término una mente agresiva. Y yo prefiero usar impulsiva. Entonces el primer punto es una mente libre de impulsos y remordimientos. Son dos cosas muy diferentes, pero aquí Nagarjuna la está agrupando en una sola por una razón muy importante. Impulsiva primero quiere decir una mente que es un tanto salvaje. ¿Tiene sentido? Que se lanza allá afuera a por cosas. Lo opuesto a ser domado, domesticado, tener cierto control, dominio, maestría sobre uno mismo. Aquí es una mente errática, caprichosa, impulsiva, en el mal sentido de la palabra. Fácilmente provocada por objetos, cosas allá afuera. Se entretiene en lo mal que ha pasado. Y la otra, remordimientos, es una mente que se entretiene, que recuerda, se enreda en experiencias negativas que él o ella haya hecho o también palos que haya recibido. Eso crea muchos problemas para un meditador. Primero una mente salvaje, impulsiva, ¿no?, que de repente es altamente reactiva, ¿no?, fácilmente provocada, pero también una mente que tiende a enredarse, a entretenerse en las cosas malas. Rumiar. ¿Sabéis eso? Como la vaca por la noche vomita en su propia boca y sigue masticando. Me olvidé cuántos estómagos tiene la vaca, pero varios. Cuatro estómagos. Entonces vomita y sigue masticando. Va pasando de tanque en tanque. Y si nosotros tenemos esa tendencia, cuando estamos solos, aburridos, sin nada que hacer, mira, me voy a entretener, voy a pensar en algo horrible que haya pasado este último mes y le voy a dar vueltas en mi mente por media hora. Voy a amargar la vida por media hora. Televisión gratis. Entonces, eso crea muchos problemas en meditación porque sin darnos cuenta implanta en nosotros toxinas. En los canales, a nivel energético, a nivel psicológico, en el subconsciente. Y de repente estás meditando, tranquilo, y te sale de la nada esta pelea, esta discusión, ¿no?, este lío. Porque hay una carga emocional que hemos depositado en ese evento, en ese archivo. El antídoto a estos dos factores. O sea, Nagarjuna los agrupó porque los dos tienen la misma tendencia y los dos también se corrigen con el mismo antídoto, que es la estabilidad. Cuando hablamos de shamatha, calma mental, hablamos del estado meditativo, que tiene dos aspectos, estabilidad y lucidez. Entonces aquí Nagarjuna le dice, para este tipo de problema, corrígelo con la estabilidad. La estabilidad es nuestra habilidad de estar tranquilos, ¿no?, independiente de los altibajos que pasan allá afuera. Retener la mente en el objeto. Y se consideran solo un obstáculo en este contexto porque el alimento es el mismo, ¿no? Pensar demasiado en las relaciones amistosas, familiares, pensar demasiado en los objetos de los sentidos, pensar demasiado, dice el texto, en no morir. O sea, en yo voy a vivir largo, mi vida va a ser eterna, yo siempre voy a estar bien. Y recordar los momentos de diversión, de risa, de placer, de fiesta, ¿no? Eso parece que no es dañino, pero puede ser peligroso. Porque una manera de medir el nivel meditativo de una persona o lo que ha desarrollado en el camino espiritual es cuánto tiempo puede estar sola sin aburrirse. Cuánto puede estar tiempo sola sin agobiarse, sin hacerse daño a sí misma. O sea, ¿cuánto tiempo podemos estar en silencio sin recurrir a algo que nos distraiga, que nos quite de este presente, que por el vacío existencial, ¿no?, por estar descomunicados con esta esencia divina, hay como un malestar, un agobio, hay como una pequeña corriente en nosotros, inquietud? Y si hay algo cerca, Si está nuestro teléfono, vemos el teléfono. Pero imagínate que se te acabó las pilas. ¿No? Que se acabó las pilas, o que no hay wifi, o que no tienes a nadie con quien hablar, ¿no? Estás esperando en la sala de un dentista, ¿no? Y no hay revistas, ¿no? Recién limpiado, no hay revistas para ver, no hay nada que leer en la pared, ¿no? Tú sola, la sala del dentista, la alfombra es gris, la pared es blanca, ¿no? No hay nada en que entretenerte. Entonces, ¿qué hace tu mente? ¿Se acuerda de algo lindo, verdad? ¿O se tortura con algo amargo? Pero corre, desesperada de ahí. Busca alivio, busca algo que nos quite de esta incertidumbre del presente. ¿Tiene sentido? Entonces, si nosotros tenemos esa tendencia a escaparnos de nuestros problemas recorriendo al pasado, a una fiesta, a un lugar placentero, una risa. Estaba tan bien con esa persona. O estaba tan bien cuando estaba con ese sitio. O estaba tan bien con una persona. Entonces, ahí crea un patrón, un mecanismo en nosotros. Que cuando las tuercas apretan, ahí está la válvula de escape. ¿Tiene sentido? Y después en meditación, cuando enfrentamos esa soledad, esos retos, estamos tratando de entrenar la mente, si ya está, como diríamos, atornillada esa válvula de escape, entonces, cuando hay presión, cuando hay exigencia, vamos a recurrir a una película antigua. ¿Tiene sentido? ¿Dulce o remordimiento, amarga? Muy bien. La segunda es rencor o odio. En el texto tenemos mala voluntad. Entonces, mala voluntad yo lo traduciría como rencor o odio. Es parte de la gama de la aversión. ¿Os acordáis? Cuando hay una sensación desagradable, rechazo, aversión, ira, enfado y demás. Entonces, cuando algo nos molesta, y recordemos ese algo, esa persona, ese odio, ese rencor a lo que nos ha molestado en el pasado. Y esto agita la mente. Y se convierte en un obstáculo para el retiro, para la meditación. Y el antídoto es la paciencia, que lo hemos visto hace 2 semanas o así, ¿no? La paciencia, que quiere decir aceptación plena. La paz que nace cuando aceptamos las cosas tal cual. Entonces, si hablamos de la disciplina, si el contexto fuera la disciplina, la aversión se une con el deseo, porque los dos son el aspecto reactivo de la mente, ¿verdad? Pero aquí, como estamos hablando en el contexto de la meditación de shamatha, vemos la aversión como algo independiente, ¿no? Que hay que atenderlo independiente, desarrollando aceptación, desarrollando paciencia en nosotros. El tercer elemento, en el texto dice somnolencia perezosa, ¿no? Y vamos a traducirla como apatía y somnolencia. Realmente son dos cosas que está hablando aquí Nagarjuna, que los está uniendo. Esto es una mente débil por falta, por sopor y por falta de claridad. Y el antídoto es claridad o lucidez. ¿Tiene sentido? O sea, cuando estamos desarrollando shamatha, la calma mental, la estabilidad meditativa, estamos buscando dos cosas: paz y luz, estabilidad y lucidez. Y depende de nuestras tendencias, tenemos que enfatizar uno más que el otro. Entonces, en general, como practicantes novicios que nos estamos introduciendo en la práctica, el problema tiende a enfocar demasiado la lucidez de la mente. Y eso nos lleva a ser muy sensibles. Entonces, personas al meditar algún tiempo en su hogar, extendiendo la duración de la sesión, hacer un retiro, de repente se encuentran hipersensibles, fácilmente vulnerables. Ahora se encuentran en un mundo mucho más hostil, donde las palabras les hieren más. Es algo que afecta a muchas personas al principio. Entonces aquí está hablando de lo opuesto, de personas que se enfocan más en la estabilidad, y eso crea en la mente cierta, como diríamos, bloqueo, cierto estupor, cierto sopor, cierta una mente opaca, letárgica, ¿se dice así? Letárgica. Entonces ahí tenemos que activarla, enfocándonos en la lucidez, meditando en luz, meditando en la parte superior del cuerpo también. Y lo que alimenta ese tipo de apatía, ¿no? De estar a sentirse casi, como diríamos, derrotado, son cinco cosas. Primero es una sensación de pesadez, de estar desconectado con el mundo. O sea, de sentirse obildado, descartado, como si alguien completamente desvinculado, descartado. Tristeza produce ese estado. Depresión. También, curiosamente, estiramiento físico. Estiramiento físico puede llegar a una relajación tan profunda que nos hace letárgicos, una mente opaca. Indigestión también, dice Nagarjuna en este texto, en el comentario, que nos puede llevar una mente, o sea, cuando un cuerpo no funciona bien, cuando el cuerpo está débil, y bajo autoestima. Entonces, baja autoestima, tristeza, sentirse solo, hacer demasiado ejercicio físico, o problemas de la digestión nos pueden llevar a crear esta mente opaca, ¿no? Esta mente letárgica, que después produce mucha pereza en nosotros. El cuarto elemento es el deseo, que quiere decir anhelar placeres sensoriales. Y el antídoto es meditar en lo feo. O descartar el apego, soltar los apegos. Meditar en lo feo quiere decir, ya que estamos tan fascinados, ¿no?, por el brillo, por el aspecto lindo, también compensar un poco, tener una visión más realista, contemplando lo que es la verdad, realmente todo es objeto, por dentro, por fuera, lo que sirve, lo que no sirve. Y el último, la duda. Una mente de incertidumbre. En el texto tenemos, sí, duda, tal cual. Duda aquí quiere decir sobre el resultado y duda sobre la técnica, el camino a desarrollar. O sea, cuando elevamos la práctica de shamatha, de calma mental, y después introducimos la visión penetrante, el vipassana, la idea es acercarnos a la verdad y después dejar que la verdad nos sane. Y no podemos tener esa cercanía, estar compenetrados con la verdad, si hay dudas, si hay inquietudes, si hay incertidumbre. Entonces deberíamos tomar todo el tiempo necesario para comprender bien, después reflexionar bien, después hacer preguntas a nuestros maestros para aclarar cualquier duda. Y después llegas a ese profundo amor o a esa profunda verdad en meditación y quedas ahí flotando y dejas que te sane, que te informe intuitivamente. Entonces, si hay incertidumbre, si hay dudas, entonces no vamos a llegar a esa paz, a esa estabilidad. Entonces hoy hablamos de cosas simples, pero a la vez muy, muy importantes de tomar en cuenta. Si queremos lograr pase nosotros, si lo queremos meditar bien, no se trata solo de voluntad. ¿Tiene sentido? Hay que ser, ¿cómo diríamos? Como alguien que está desarrollando un proyecto. Imagínate que a ti te dan la labor de diseñar una ciudad de cero, ¿no? Estamos repoblando el Marte. Queremos desarrollar una colonia en el planeta Marte, una isla nueva. Entonces, para que esa comunidad, esa sociedad, esa ciudad florezca, no se trata de imponer leyes arbitrarias, tienes que crear todo un ecosistema, ¿no? El sistema educativo, cómo va a organizarse la población, los servicios, cómo se van a administrar, ¿no? Cuál va a ser la policía, cómo se van a informar, es todo un sistema. Y si uno toma en cuenta todas las condiciones, entonces eso produce éxito. En una compañía, en un equipo de deportes, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces hay que tomar todas las cosas en cuenta. De arriba no podemos exigir. O algo tan simple como un jardín. Hay hoy en día personas que quieren tener un jardín sin trampas, sin pesticidas, un jardín natural. Y han descubierto que las, ¿cómo se llaman aquí en España? Los bichitos esos, los insectos rojos, que mariquitas, ¿no? Que las mariquitas ayudan mucho en el jardín para eliminar muchos pequeños insectos, ¿no? Y después hay que cultivar lombrices debajo de la tierra. Entonces, si uno crea todas las condiciones, florece el jardín y va a haber frutos. ¿Tiene sentido? Entonces, si nosotros queremos que nuestra práctica florezca, que sea transformadora, entonces tenemos que reunir todas las condiciones positivas, descartar todo lo que pueda interrumpir, obstáculo a nuestra meditación. Si no, es muy difícil. Si uno insiste, ¿no?, en tener esta tendencia a recurrir a momentos tristes, a escaparse en proyecciones, ¿no?, de lo que va a ser el próximo verano, ¿no? Si uno tiene estas costumbres y después quiere hacer un retiro, ¿no?, entonces es muy difícil. Es como tratar de llevar una vela, ¿no?, caminando por el viento. Muy difícil proteger esa vela para que no la sople, la apague el viento. ¿Tiene sentido? Pero si tú eliminas todos los obstáculos, entonces casi no tienes que hacer nada. Ya estás meditando antes de empezar. Entonces aquí Nagarjuna dice, hay que ser inteligentes. Si queremos una práctica que nos transforme, que sea eficiente en nosotros, entonces no tires de la práctica, sino simplemente desarrolla un jardín donde eliminas todos los obstáculos y creas un ambiente, un ecosistema donde puede crecer, muy fértil. Muy bien. ¿Alguna duda de algún tema que hemos visto hoy?
¿Cómo puedes reconocer todo lo malo o todo lo que te está cargando para no poder meditar bien?
Ah, ok.
Porque lo que veo difícil es reconocer lo malo que yo tengo para poder meditar tranquilamente.
Muy bien. Entonces, empezamos especificando. Entonces, ahora estamos usando la palabra malo, ¿no? Y aquí Nagarjuna lo especifica un poquito más. Impulsivo. Trata de no ser tan impulsiva. Trata de no tener remordimientos, entretenerse en cosas negativas. Trata de no tener rencor, de deseos, de tener apatía y dudas. Entonces vamos atendiendo el estado que queremos corregir y el por qué, ¿no? El por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué una y otra vez me engancho en estos ciclos negativos, ¿no?, donde me torturo con algo que ya pasó, que no puedo arreglar, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, el hecho solo de reconocer que eso está pasando ya elimina como 80% del problema. Entonces, como dijo antes Nagarjuna, hay que trabajar principalmente la recolección, la guardia, creo que ya habíamos usado la palabra guardia, y cuidado. El aspecto de la atención que recuerda lo que es bueno. Otro aspecto de la atención que nos cuida. O sea, viene de vez en cuando y nos, es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo estoy sentado? ¿Cómo estoy respirando? ¿En qué postura tengo? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estado de ánimo tengo dentro? ¿Qué estoy viendo y atendiendo? Solo hacerse esa pregunta. Empezar cada 2 horas. Cada 2 horas viene ese helicóptero, ese drone, ese guardia, ese aspecto de la atención que simplemente toma conciencia de tu estado físico, de tu estado emocional y de tu estado mental. Solo eso elimina 90% de los problemas. Y poco a poco fortalecemos el músculo de la elección. O sea, ¿en qué pienso? ¿En qué atiendo? Elegir, elegir, elegir continuamente algo virtuoso, algo positivo. Eso ya elimina la mayoría de los problemas. Entonces, la idea de estar conscientes, viviendo el presente intensamente, nos ayuda a perdernos menos en la mente discursiva. Cuando estamos atentos y de repente nos agobiamos, nos aburrimos, empiezan a operar, sin darnos cuenta, estos procesos que yo ahora le estoy llamando válvula de escape. Cuando hay esta presión del agobio, hay mecanismos en donde se suelta esa presión. Y cada quien es un poquito diferente. Algunos recurren mucho a la válvula de escape amargo, pensar algo, ¿y por qué me pasa esto? Y esto yo a mí siempre, y esto es malísimo, ¿y por qué me dijo eso? Y hay otras que se escapan a un lado positivo, ¿no? En el futuro, proyectando, ¿no?, lo que va a pasar, lo que debería pasar, ¿no? Entonces, el simple hecho de conocer, estar conscientes, ya disminuye el número de veces que eso pasa y la intensidad con lo que pasa y el tiempo que dura ese episodio, ese brote. ¿Tiene sentido? Entonces hay que tomar todo lo que dice Nagarjuna y después tener las herramientas para aplicarlo. Y las herramientas son 3 principalmente. Una es cuidado, una es recolección y la otra, estamos usando la palabra guardia, creo, guardián. Entonces, recolección es la habilidad de recordar qué es bueno y mantenerse ahí. Guardia es la habilidad de, como yo dije, de vez en cuando tomar conciencia de lo físico, lo emocional y lo mental. Primero cada 2 horas. Después cada media hora, después cada 5 minutos, después que nos acompañe siempre. Y cuidado es una sensación general, de tener mucha presencia en cada momento, estar consciente de lo que estamos haciendo para no dejar que haya esta fusión cognitiva, que desaparecemos en lo que estamos viendo, que desaparecemos en lo que estamos pensando. Y perdemos esa conciencia. Y eso no nos hace menos humanos. eso no nos hace menos sociables, simplemente nos hace más conscientes. Menos automatizados, sí, eso sí.
Tampoco me quedó así muy claro. Igual podías poner un ejemplo o así.
De la apatía, la tristeza, eso, ¿no? La sí. Tristeza. ¿No? El ejemplo que da aquí Nagarjuna, o sea, lo que queremos buscar es más claridad. La mente tiende a ir a dos extremos. Una en donde es demasiado activa y perdemos el control, se dispara, ¿no?, a diferentes cosas, diferentes proyectos, diferentes tiempos. Y la otra en donde entra una nube. Los tibetanos dicen que es una mente que se hunde, ¿no? Y tenemos esa sensación cuando te entra calor y estás cubierto por unas... o estás debajo del agua, hay casi escuchas menos, ¿no? Ves menos. Entonces la mente es, hay como un velo que cae por encima de la mente. La mente es más opaca. Y ahí florece la tristeza, florece el desánimo, la baja autoestima, la depresión. Entonces ahí fácilmente nos podemos enganchar en ciclos muy negativos. Entonces ahí hay que enfatizar la claridad, la lucidez de la mente. Y esto quiere decir hacer ejercicios tan simples como luz. Kenshin Rinpoche, Dejun Rinpoche también dijo, si estás en meditación y haces esta investigación cada 10 minutos y te encuentras con una mente muy apagada, o sea que estás viendo, no sé si alguna vez habéis recibido anestesia para el dentista en donde te ponen ese gas y parece que estás en una cueva. Escuchas todo, pero todo está tan distante, tan lejos. A mí me pusieron ese gas una vez para la muela del juicio, ¿no? Y el dentista dijo, vas a sentir que estás en una cueva. Y tal cual, no, todo en una cueva muy lejos. Entonces, si empezamos a entrar en esa mente, que pareciera que tenemos mucha ropa puesta, ¿no? Entonces ahí tenemos que meditar en luz, una luz muy brillante. Si estamos respirando, enfocándonos en la respiración, nos enfocamos en la parte superior, aquí. Si estamos visualizando un Buda, nos visualizamos en la coronilla de ese Buda. Y si podemos, en una joya brillante en su coronilla. Entonces, si elevamos la cabeza un poquito, abrimos más los ojos, nos quitamos más ropa, hay más luz en el ambiente, elevamos la pupila más de 45 grados, eso todo ayuda a crear claridad y lucidez. Y lo opuesto para reducir la agitación. Más ropa, menos claridad, bajar el mentón, bajar la vista, cerrar más los ojos, enfocarnos en la parte inferior del cuerpo, la respiración en el abdomen, si estamos visualizando en la flor del loto debajo del Buda, eso ayuda a crear estabilidad en la mente.
Me gustaría que explicaras un poco la parte correspondiente al éxtasis mental, porque mucha gente cuando practica samadhi va buscando un éxtasis en esa práctica.
En general, ¿no? En general, si nosotros estamos huecos a este vacío existencial, no vamos a apegar a cualquier sensación placentera, venga de fuera, algo sensorial, o venga de adentro de un estado meditativo. Entonces, el primer, ¿no?, sensación grata que sentimos es el escape, el simple hecho de desconectarnos con el mundo. Eso ya es, nos seduce, ¿no? Muchas personas creen que eso es meditación, simplemente cerrar los ojos, cerrar los oídos, apagar todo y escaparse dentro. No quiero saber nada, no quiero pensar nada. Y eso se apega en esa sensación. Pero si logramos shamatha, el cuarto, quinto nivel de shamatha, empieza a haber una sensación grata físicamente. Donde el cuerpo se siente más liviano, más luminoso, y hay una sensación agradable. Entonces eso también puede crear apego y estancarse ahí. Y después, en estados más sublimes hay éxtasis, como reportan muchos yogis. Y hay algunas personas que se pueden apegar a ese éxtasis, a ese gozo. Y eso no nos deja llevar al último nivel. Entonces, poco a poco, vamos superando las trabas. Y en la medida que nosotros seamos menos reactivos y menos necesitados, menos obstáculos vamos a tener que enfrentar. O sea, cuando pasemos por esas etapas, si no estamos huecos, vamos a poder superarlas sin estancarnos. Si estamos muy necesitados, se va a convertir en una droga. La meditación se convierte en una droga que nos ayuda a sedarnos de nuestros males externos. ¿Mm?